Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La Audiencia Provincial de Madrid delibera en estos momentos y permite al juez Peinado que prosiga su investigación sobre Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La defensa de la mujer de Pedro Sánchez ha pedido su archivo. De la decisión del tribunal está muy pendiente la Moncloa, pese a la proliferación de mensajes del presidente del Gobierno sobre la supuesta persecución política que sufre su esposa, Ricardo Rodríguez.
Hasta el más alto nivel socialista ofrecen síntomas de cansancio. No es posible que estemos en octubre y sigamos así, con el frente Begoña abierto de par en par. Aún así, desde el gobierno en Ferraz siguen sin rechistar el modus operandi diseñado por Pedro Sánchez y su círculo contra Juan Carlos Peinado, pintando lo pasado de frenada, pedaleando en la nada con su instrucción. Movilizados en desacreditar al magistrado, han fiado la defensa de la mujer del presidente a la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid. Los ánimos socialistas están más caldeados que nunca. La sala de máquinas es muy consciente de las dificultades para sacar cabeza y sobre todo del desgaste provocado por la causa, porque más allá de actitudes retadoras, entre los muros de la Moncloa aprietan los dientes y preparan toda la artillería posible para echar de nuevo el resto.
Y España prevé enviar este miércoles un tercer avión al Líbano para evacuar a los españoles que aún siguen allí, unos 700, y que deseen salir del país ante el recrudecimiento de la violencia. En las últimas horas, el ejército israelí ha seguido bombardeando Beirut, a lo que Hezbollah ha respondido con ataques con drones contra Haifa, la mayor ciudad del norte de Israel. Manuel Ángel Gómez.
La Fuerza Aérea de Israel ha vuelto a bombardear Beirut, la capital del Líbano. Son más de 2.000 los libaneses que han muerto en los ataques del ejército israelí en algo más de dos semanas. En el otro lado, 11 israelíes han sufrido heridas hoy por el lanzamiento de cohetes desde el Líbano contra la ciudad de Haifa y contra otras poblaciones. Han causado daños en un restaurante, una casa y una carretera. Hezbollah asegura que ha atacado a las fuerzas israelíes en la frontera. Un soldado israelí ha muerto y otros dos han resultado heridos, según ha contado el ejército hebreo. Otra división de las fuerzas armadas israelíes se ha unido a la invasión del Líbano.
Y contamos que algunas comunidades autónomas ya han comenzado y otras lo harán en los próximos días. Te estoy hablando de la doble campaña de vacunación contra el COVID y la gripe. El objetivo de Sanidad es que al menos el 75% de los mayores de 60 años reciban en las próximas semanas esta doble dosis. Sefi García.
También que al menos el 60% de las embarazadas y de las personas vulnerables se inmunicen. Preocupa especialmente este año a Sanidad la gripe. El invierno pasado fue muy intensa, con picos de hospitalización de 4,8 casos por cada 100.000 habitantes. Por eso, el interés en ampliar la cobertura de vacunación, explica la ministra.
Y esto permitirá no solamente proteger a los más vulnerables, sino también reducir la presión asistencial de nuestros hospitales. A ver si somos capaces de dejar de ver esas imágenes de colapso a las que nos hemos habituado en invierno.
Las vacunas ya están disponibles en todas las comunidades autónomas para el personal de riesgo y algunas, como Galicia, Andalucía, Castilla, León y Cantabria, ya han empezado a vacunar. La campaña estará vigente hasta finales del mes de enero.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tenemos noticia de última hora en la selección española para este parón. Bruno Casar.
Sí, en una hora están citados todos los convocados por Luis de la Fuente, que acaba de conocer que cuenta con una baja de última hora. Se cae de la convocatoria Brian Gil, Javi Gómez.
El jugador del Girona, que fue llamado por de la Fuente tras las bajas de Dani Carvajal y Ferran Torres, finalmente no irá con la selección por molestias físicas. Así lo han acordado el Girona y los servicios médicos de la selección, aún con la duda de si habrá sustituto para él o no. Recuerdo que España jugará dos partidos correspondientes a la fase de grupos de la Nations League ante Dinamarca en Murcia y frente a Serbia en Córdoba, los próximos días 12 y 15 de este mes.
Gracias, Javi. Mientras tanto, la mañana nos lleva también a Barcelona, donde la vicepresidenta institucional y portavoz del FC Barcelona está llevando la voz cantante sobre el futuro del regreso del equipo al nuevo Camp Nou. Víctor Navarro.
La vicepresidenta del Barça, Elena Fora, ha explicado que la previsión y con la que trabajan es volver al Spotify Camp Nou a finales de año, aunque la realista es al inicio de la segunda vuelta, es decir, a finales del mes de enero. De hecho, harán un pack de abonos para la segunda vuelta de la Liga, unos hipotéticos octavos de la Champions y en adelante, y de la Copa del Rey. El aforo será de 62.000 personas, pero cuando acaben las obras, estipulan que será para verano de 2026, el aforo total del Camp Nou será de 105.000 espectadores y no están previstos, dicen, conciertos en el futuro estadio del Barça.
Gracias, Víctor. Por cierto, que el Barça acaba de hacer oficial la lesión de Ferran Torres, que, tal y como adelantaba Elena Condis, tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha y va a estar en torno a un mes de baja.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Sí, y hay cosas que nunca cambian por más cambios que se hagan. Y una de ellas es la cantidad de nervios y preocupaciones que generan los alumnos de segundo de bachillerato, también en sus padres, ojo, la selectividad.
Da miedo, pero es algo que lo tiene que pasar todo el mundo.
Hay que echarle muchas horas y aprovechar pues lo máximo el tiempo para llegar.
Mucha tensión y con ganas de acabar ya para poder ya liberarte.
La PAU, que es la EBAU con B, la EBAU con V, la prueba de acceso a la universidad, que por tener tiene nombres distintos según la comunidad en la que nos estemos examinando, ¿no? Que eso es algo que el PP quiere cambiar, ya desde hace tiempo, porque los de Feijóo anunciaron que realizarían una única y misma selectividad para sus autonomías. Sofía Buera, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Oye, ahora ya tienen definido lo que van a tener que estudiar los alumnos de las 12 autonomías gobernadas por el PP.
Pues sí, digamos que han aterrizado un poquito esa propuesta que lanzaban hace unos meses. Y bueno, yo te diría que de lo más importante está el que se establecen los mismos contenidos evaluables en asignaturas troncales para todos los alumnos, independientemente de la región que se estén examinando. Esto sería para las 12 autonomías, lógicamente, gobernadas por el Partido Popular. ¿Tú piensas que hasta ahora cada autonomía definía los contenidos que iba a realizar de cada asignatura? Por ejemplo, en historia, pues cada comunidad evaluaba de un periodo histórico concreto. Unas cogían desde la prehistoria hasta la transición, otras comenzaban en la Guerra de la Independencia, otras solo se examinaban del siglo XIX y del XX. Pues esto ya no va a ser así, ¿vale? Ahora se reconoce toda la historia de España desde la prehistoria hasta la actualidad. Una novedad importante: en el siglo XX se van a estudiar, por ejemplo, el peligro de la discordia, las amenazas contra la libertad, el enfrentamiento violento entre los españoles, y aquí entra un capítulo destacado, como es el terrorismo. Es decir, los alumnos de estas 12 comunidades autónomas van a estudiar los actos terroristas de ETA, del Grapo o incluso los atentados del 11M. También en esta materia hay un criterio de evaluación, ¿vale?, para representar el papel importante que ha tenido la Iglesia Católica, las creencias religiosas en la historia de España hasta el presente. Todo esto forma parte de la matriz de especificaciones, ese pacto que obliga a las autonomías a preguntar por los mismos contenidos de las 15 asignaturas que son en fase obligatoria, ¿vale? Dependiendo de cada, lógicamente, bachillerato escogido, pues se examinarán de unos contenidos o de otro. Habrá 4 ejercicios y la nota final será como hasta ahora: la fase general un 40%, un 60% la media de bachillerato. Y esto se suma a las propuestas que hemos ido conociendo en los últimos días que salen de la conferencia de rectores, como que, te recuerdo, sea el mismo día en toda España, ¿vale?, 3, 4 y 5 de junio, como que la prueba dure 90 minutos o que se le dé un mayor importancia a los contenidos de carácter competencial y no así a memorizar.
Bueno, vamos a hablar con alguien que está acostumbrado a tratar este tema y que tiene información suficiente como para que podamos charlar sobre ella. Ana Losada es la presidenta de Escuela para Todos. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué os parece a priori lo que propone el Partido Popular en el documento?
Bueno, supone una mejora respecto al actual modelo y también a la propuesta que hacía que hace el Gobierno de España para la selectividad de este junio del 2025. Pero consideramos que en algunos puntos de lo que conocemos, porque conocemos lo que ha publicado hoy el Mundo, se ha quedado, digamos, poco ambicioso. Y hay cosas que no se han especificado suficiente que pueden provocar todavía grandes diferencias.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, en el tema de los criterios de corrección, por ejemplo, no se especifica si todos los criterios de corrección, o sea, si todas las faltas de ortografía, ya sean acentuación o grafías, cuentan por igual, porque esto hasta ahora, por una cuestión de costumbre, pues las autonomías diferenciaban entre lo que eran errores de grafía y errores de acentuación, ¿no? Nos parece muy muy positivo que se limite, pues, a que se descuente siempre lo mismo en todas las comunidades autónomas y se establezca, pues, un tope, que en este caso que son de 2 puntos, ¿no? Pero también es importante, por ejemplo, los criterios de corrección, cuánto escribe el alumno, ¿no? Entonces, la extensión de una respuesta, pues, puede hacer que tengas más posibilidad de cometer errores, ¿no? Y eso no se especifica que se vaya a resolver, por ejemplo, en asignaturas como lengua y literatura o en historia, donde realmente el alumno siempre se le pide desarrollar un tema, un comentario, etcétera, ¿no? Por tanto, ahí pensamos que podíamos mejorar.
Pero y una pregunta, Ana, porque no me queda claro si ustedes ven bien o mal que haya diferenciación entre, pues, puntuación o gramática, ¿no? Y yo creo que al final, y doy mi punto de vista, que al final un texto es un texto y que importa lo mismo si pones algo con B o con V, a si no pones una coma o si la pones. De hecho, la coma muchas veces supongo que será más, puede confundir más a alguien o darle otro sentido a otra frase.
Sí, sí, sí. Bueno, sobre todo no diferenciar entre grafías y acentuación sería vale. importante que se clarificara. Vale. Y el tema de la extensión creo que es importante en general que se clarifique para filosofía, para en todas aquellas asignaturas en las que el alumno tiene que redactar. Sí. Porque por el tema de la posibilidad de cometer faltas de ortografía, es mayor, por supuesto, cuanto más escribes. Y luego también el alumno pues puede demostrar más o menos competencia en un tema si se le exige pues a todos lo mismo, ¿no? Oiga, pues usted mínimo tiene que escribirme 500 palabras sobre este tema, o mínimo 350 y máximo 500. Esto aquí, bueno, lo que sabemos hasta ahora no lo vemos, ¿no? Y luego que los criterios de corrección no solamente afectan a lengua y literatura, los criterios de corrección afectan a todas las asignaturas, ¿no? Por ejemplo, las que nosotros analizamos en matemáticas, aunque matemáticas, por ejemplo, no tenía problemas en otras situaciones como la opcionalidad o los bloques de contenido, sí que los criterios de corrección de matemáticas eran muy dispares, ¿no? Sí. En algunas comunidades autónomas no se restaba nada por un error de cálculo y en otras se penalizaba mucho. O en historia, por ejemplo, había 9 comunidades autónomas que tenían criterios muy específicos de lo que el alumno debía incluir en su respuesta y en las demás no. Por tanto, los criterios de corrección tienen que abarcar todas las asignaturas. Digo que a lo mejor sí que abarcan, pero que lo que conocemos hasta ahora del documento del Partido Popular es a través de lo que ha publicado El Mundo, ¿no? A lo mejor sí que lo incluye, ¿no? Pero eso también se debería incluir, porque eso no supone un gran cambio para la selectividad, para los alumnos que ahora están cursando. Pero sí que supone unas reglas de juego pues similares, ¿no?
Claro. A ver, yo es que a mí siempre me ha sorprendido, yo es verdad que tampoco la tengo tan lejos, me examiné hace pues una década, un poquito más de una década, pero claro, ¿qué hace diferencia un extremeño de un valenciano? ¿Y por qué no tenemos ya un único examen en toda España?
Bueno, es que ese es el problema de lo que se ha dejado hacer durante muchos años en un tema tan importante en el que además volvemos a repetir. El distrito universitario es un distrito único, nos jugábamos las mismas plazas todos los alumnos, claro. ¿no? Entonces, a mí me parece muy positivo que haya 12 comunidades autónomas del Partido Popular que unifiquen dentro, bueno, que hayan puesto algunas reglas para avanzar en la unificación de criterios, ¿no? Pero claro, desgraciadamente se quedan fuera otras, ¿no? Que también tienen un peso importante en número de alumnos, como puede ser, por ejemplo, Cataluña, que tiene un número de alumnos pues importante y que esos alumnos pueden estudiar en Cataluña o en otras comunidades autónomas, sí. Y al revés, ¿no? Otros alumnos de otras comunidades autónomas pueden optar a venir a Cataluña y las rondas de corte pues también están relacionadas con los resultados de sus exámenes, ¿no? Sí. Y eso es algo que se tiene que solucionar. Desde luego, la propuesta del Gobierno de España era, en mi opinión, pues casi nula porque no había nada de cambios, pero en esta se podía haber profundizado más. El tema de la opcionalidad es un tema muy importante. Nosotros analizamos la opcionalidad en nuestro informe basándonos en un solo modelo de examen. Aquí se habla de que en vez de dos va a haber uno, muy bien, pero es que nosotros analizando solamente un modelo encontramos mucha opcionalidad y muy diferente grado en las diferentes comunidades autónomas. Esto no vemos que esté incluido en las propuestas del Partido Popular, ¿no? Y ahí también tendrían que meter cuchara porque claro, no es lo mismo que tú puedas elegir el 50% de las preguntas que quieres contestar que puedas elegir el 25%, porque ese alumno tiene que demostrar más, se tiene que haber estudiado más temario, no es por suerte que vas a aprobar, ¿no?
Desde luego.
Eso es importante.
Desde luego. Ana Losada, presidenta de Escuela para Todos, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana.
A vosotros por llamarme, gracias.
Gracias. Sisto Naranjo se sacó la selectividad como hace 3 o 4 días, ¿no?
A la segunda.
A la segunda.
A la segunda.
Oye, era su última corrida de toros de la temporada de 2024 en ruedos españoles y no acabó de la mejor forma. Andrés Rocarrey caía ayer herido de gravedad, toreaba el primer toro de su lote de Fuente Imbro en una tarde de ambiente muy enrarecida en la Plaza de Toros de Las Ventas. ¿Estuviste allí, Sisto?
Sí, allí estuvimos, en el cierre de la Feria de Otoño. Pues mira, fue la final segundo toro del festejo de la ganadería de Fuente Imbro. Al querer quedarse en sitio para ligar el pase de pecho al final de una tanda, el toro, bueno, pues podía elegir entre el torero o la muleta y eligió, en este caso, el cuerpo de Andrés Rocarrey. La voltereta fue tremenda porque sí. Le levantó varios metros por encima del suelo y luego en el sobre el ruedo, sobre la arena, le buscó con una saña tremenda. El toro le metió el pitón por la chaquetilla, fue un milagro que ahí no calase sí. El pitón, pero donde sí había calado había sido en el primer derrote cuando le eleva del suelo a Andrés Rocarrey y ahí fue donde llegó la herida y la cornada.
Sí, veía yo las imágenes en prensa esta mañana, pero ¿cómo estará Andrés?
Pues mira, hemos hablado hace unos minutos con el doctor Máximo García Padrós, el cirujano jefe de la Plaza de Toros de Las Ventas, el que le está atendiendo en la clínica de la Fraternidad. Acababa de pasar revisión con Andrés. Lo que nos comentaba es que le han realizado una ecografía y una resonancia magnética, porque lo que más le dolía esta mañana era el cuello, fruto de ese fuerte impacto contra
el ruedo. Porque se contrae todo, la vez que te pegas un golpe fuerte, todos los músculos del cuello se contraen a la vez y eso se queda así.
Es lo que tenía más dolorido, la cornada en la zona del glúteo, en el muslo izquierdo, de dos trayectorias que sumaban 30 centímetros, 15 cada una de esas trayectorias.
Cuando dices dos trayectorias, ¿que entra, sale y vuelve a entrar otra vez?
Una vez que está dentro el pitón de la anatomía, el girar, el movimiento del pitón, lo que hace es que abra varias vías, ¿no?, dentro de la carne, y por eso se habla siempre de esas trayectorias, que tienen una misma cornada, un mismo orificio de entrada, pero dentro pues hay esas dos trayectorias, o sea que imagínate 30 centímetros en la anatomía, en ese muslo izquierdo, esa parte del glúteo. Aunque, bueno, la herida estaba evolucionando bien. Uh-huh. También le había tocado, había contusionado el nervio ciático, por eso estaba ayer con la pierna muy dolorida Andrés cuando se fue camino de la enfermería, aunque afortunadamente esos calambres que tenía en la tarde de ayer, tarde-noche, hoy nos decía el doctor Máximo García Padrós que habían desaparecido afortunadamente.
Oye, cuéntame cómo funciona esto cuando pasa en una plaza. Sé que hay una enfermería, sobre todo en las plazas grandes, no sé si la hay en todas, y después va directamente al hospital. ¿Cuándo se acaba la tarde o cómo funciona?
Sí, normalmente el doctor, en este caso en la Plaza de Toros de Las Ventas, que cuenta hasta con dos quirófanos a los que atender a dos heridos a la misma vez, un equipo médico bastante amplio el que tiene la Plaza de Toros de Las Ventas, se hace una primera valoración, se hace una primera intervención de urgencia para intentar, bueno, si hay algún vaso importante roto, intentar contener hemorragias, si hay que hacer alguna intervención quirúrgica, se hace ahí en la misma plaza, y luego posteriormente pasa a una clínica, en este caso en Madrid siempre suele ser la clínica La Fraternidad, donde hay una nueva exploración por si hay algo que se ha quedado pendiente en la Plaza de Toros de la Ventas, pero en enfermerías como la de la Plaza de Toros de Madrid muchas veces esa valoración viene muy bien dada porque, como te digo, el equipo médico es de una experiencia tremenda, ¿no? Lo que ha pasado por sus manos.
Claro, y sobre todo que han pasado casos similares de otras cornadas.
Sí, claro,
y de otras. Porque ¿cuánto tarda uno en recuperarse una cornada? Entiendo que depende de las trayectorias, de la cornada, de dónde sea, ¿no?
Claro, y que a ti y a mí, a lo mejor si nos pasa esto, tenemos para dos meses, pero obviamente son atletas de élite también los toreros, ¿no? La preparación física que tienen los diestros a día de hoy es de un atleta de élite. Entonces, obviamente, siempre pues la recuperación es más, más rápida, pero en este caso, como era la última corrida de la temporada de Andrés Rocarrey, afortunadamente va a tener tiempo para recuperarse.
Bueno, muy bien. ¿Y el resto de la tarde qué tal estuvo?
Pues mira, yo lo que viví fue un ambiente, como decías tú al principio, ¿no?, muy a la contra con Andrés. Los tendidos muy divididos. Curioso. Es verdad que es la primera figura del toreo al que se le exige, pero creo que a veces con cierta injusticia, ¿no? Y muchas veces también desde cierto desconocimiento por parte de los más jóvenes que están intentando hacerse los más radicales y entonces ocurre que muchas veces pues esas exigencias son un poco injustas, ¿no? Hay que exigir, pero hay que exigir bien, o sea que, pero bueno, todo esto lo vamos a tratar hoy esta semana que volvemos con el Albero en cope.es.
Sí, Cito Naranjo, director del Albero, gracias.
A ti, Alberto.
Chao, chao. Ahora deme un momento que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE analizamos en una programación especial el estado de las infraestructuras en nuestro país.
COPE está donde tú estás.
Cada español soporta 20 horas de atascos al año.
Mínimo todos los días llegamos 10 minutos tarde al trabajo.
En mediodía nos hemos echado a la carretera a comprobar si estamos preparados para asumir la movilidad eléctrica que exige Europa.
Hay que planificarlo al detalle.
Estamos hablando de bajar entre 3 y 4 aplicaciones de pago para organizar la ruta.
Estamos haciendo una radiografía de las infraestructuras en nuestro país.
Desde hace 30 años que yo viajaba en tren, el retraso y la frecuencia siguen siendo casi que las mismas.
El avión caro, la opción del autobús es lo único que queda.
Refleja bien la situación de muchas ciudades españolas con sus conexiones, que tienen pocas opciones, caras, incómodas, lentas. Nos vamos hasta allí.
Como siempre, COPE está donde tú estás.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en
disfrutar.
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
¿Un vino o un spritz?
¿Por qué elegir?
¿Excursión por Roma o por la playa de Cerdeña?
Las dos son gratis.
Reserva tu crucero Costa Especial Mediterráneo hasta el 30 de noviembre desde 799 euros. Las excursiones son gratis, las bebidas están incluidas.
Y bus gratis desde varias ciudades.
Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Arranca la campaña de la gripe de COVID-19 en Madrid. Si tienes más de 60 años, si eres una persona de riesgo, es decir, estás embarazada o tienes una patología crónica, ya puedes vacunarte de ambas enfermedades. La cita la puedes solicitar a través de la app y por teléfono en tu centro de salud. Es importante hacerlo. La gripe es una afección respiratoria que se contagia fácilmente y que puede hacer que desarrollemos otras complicaciones más graves, como nos explica en COPE Isabel Jimeno, responsable de vacunas de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia.
Es una enfermedad que puede complicar patologías crónicas que ya tuviéramos, como diabetes, EPOC, insuficiencia cardíaca, o aquellas enfermedades que, o tratamientos que conllevan inmunosupresión. De sobra está demostrado la relación de la gripe con infarto agudo de miocardio, ictus, etc.
Además, en esta campaña de vacunación se pone especial atención en los más pequeños. Se les va a administrar desde los 6 meses de edad hasta los 5 años. Ellos son los primeros que se infectan y son importantes transmisores de los virus.
Además, los niños son considerados uno de los grupos que más transmiten la gripe. Por eso es muy importante su vacunación para proteger también población vulnerable y prevenir complicaciones graves.
En total se han adquirido para la gripe más de 1,5 millones de dosis, entre las que se incluyen 75.000 intranasales para menores de entre 2 y 4 años. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este lunes ya 7 de octubre, pues ya con poquito sol, ¿verdad? Bastante nublado. Ojo además con importantes rachas de viento, sobre todo en la sierra, y posibilidad de lluvia por la tarde. Las temperaturas van a ir ya bajando. Ahora mismo tenemos 21 grados en el centro de la capital. No vamos a superar los 24. Las mínimas se van a quedar en los 12. Son ya las 12 y 22. Lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas en este momento, nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en este momento solamente van a encontrar tráfico lento en la entrada a la capital madrileña por la A42 a su paso por Torrejón de la Calzada y Parla, ya que hay unas obras de mejora que dificultan con hasta casi 2 kilómetros de tráfico lento esta entrada a Madrid. Al margen de esta incidencia, el resto de entradas y de salidas están totalmente despejadas y tampoco van a encontrar dificultades en las rondas de circunvalación.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cartagena es la ciudad del teatro romano, la que guarda los barcos fenicios y la del mayor parque arqueológico urbano de España. Recorre su historia subiendo a la muralla cartaginesa, admirando su arquitectura modernista o entrando en los refugios antiaéreos de la Guerra Civil. Pasea por la historia en la Gran Cartagena.
Mañana abrimos un nuevo supermercado Ahorramás en la avenida Doctor Mendiguchi Acarriche 1 en el municipio madrileño de Leganés, a tan solo 5 minutos a pie de la estación de metro y cercanías Leganés Central. Te esperamos para disfrutar de nuestras ofertas y productos más frescos. ¡Ven a conocernos!
La Gran Vía y el centro de Madrid están de moda. Celebra tu boda por todo lo alto en la mejor ubicación de la ciudad, Hotel Santo Domingo. Las vistas panorámicas desde su terraza conquistarán a tus invitados. Cásate en el centro, cásate en el Hotel Santo Domingo. Descúbrelo en bodas.hotelsantodomingo.es. No lo imagines, hazlo realidad.
En Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre.
son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Imagina un lugar mágico, donde la naturaleza se funde con la elegancia. Imagina tu boda, bautizo o comunión bajo un cielo estrellado, rodeados de tus seres queridos. Restaurante El Torreón. Imagina nuestra cocina, carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Pescados y mariscos, un paraíso de mil sabores que derretirán tu paladar. Parque infantil, gran parking, Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid y da el sí a la calidad. Reservas en restauranteltorreón.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Con la llegada del otoño se intensifican los desajustes del sueño, decae nuestro ánimo, estamos más cansados y también con dificultad para concentrarnos. Si a esto le añadimos además situaciones estresantes de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? El llegar pronto al trabajo, los niños, bueno, pues nuestro organismo necesita ayuda para compensar estos cambios en nuestro biorritmo. Rafael Sánchez es director de comunicación de Naturtierra de Laboratorios Insadiet. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Rafael. Hay productos, ¿verdad?, naturales que nos ayudan a combatir estos síntomas de los que yo hablaba. ¿Por qué es importante para nuestro organismo tomarlos?
Bueno, porque los suplementos naturales nos proporcionan todo lo necesario para equilibrar nuestro organismo, como nutrientes, minerales y vitaminas. Y cuando recurrimos a ellos, lo mejor es consumir la gama de productos Naturtierra. Su nombre lo dice todo, lo natural de la tierra. Tú sabes, Mónica, que en esta época del año, al haber menos horas de luz, venimos del verano, la gran mayoría sufrimos el conocido como trastorno afectivo estacional. Uh-huh. Son cambios que tienen un efecto directo en nuestro cuerpo y el estado de ánimo. Y para combatir estos síntomas recomendamos tomar triptófano más ashwagandha de Naturtierra.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué beneficios tiene tomar triptófano con ashwagandha?
Beneficios muchos. El triptófano más ashwagandha de Naturtierra es la perfecta combinación de ingredientes naturales que ayuda a nuestro organismo frente al estrés y normalizar nuestro estado de ánimo. Es la mezcla ideal del aminoácido, el triptófano, un precursor de la serotonina, conocida como la hormona de la felicidad, y una planta milenaria, la ashwagandha, uh-huh, que nos ayuda a controlar el estrés, relajarnos y, por lo tanto, dormir mejor. Hay un inconveniente, también te lo tengo que decir, Mónica.
¿Cuál, cuál?
Que es pronunciar bien ashwagandha.
Bueno, he sido capaz de hacerlo sin confundirme y estoy muy orgullosa de ello, pero no me importa porque tiene muchísimos beneficios. La verdad es que es una maravilla tomar triptófano con ashwagandha. Yo ya me lo voy a apuntar y seguro que nuestros oyentes también. Bueno, muchas gracias, Rafael Sánchez, director de comunicación de Naturtierra de Laboratorios Insadiet. Recuerda, el triptófano con ashwagandha de Naturtierra pues nos ayuda a tener un buen estado de ánimo y energía, además de hacer frente, pues como nos está contando Rafael, a situaciones estresantes, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía, no lo olvides, de Laboratorios Insadiet. Prueba a decirlo tú, Alberto Herrera.
Qué
que
bueno,
me estás mirando con esos ojos.
No, ¿era el trifásico?
No, no, triptófano con ashwagandha.
Eso era otra cosa. Triptófano con ashwagandha, eso es buenísimo.
Pues buenísimo, hay buenísimo que tomarlo, claro,
cuerpo,
que sí.
Sí.
¿Qué tienes ahora tú? ¿O sigo yo contando cositas de Madrid?
¿Tú recuerdas cuando hubo mucho, sobre todo niñas jóvenes en redes sociales, que decían que se les hinchaba la barriga y, no sabía, y acababan teniendo SIBO?
Sí.
Sí, pues era... ahora hay una serie de test que se están vendiendo para hacerse pruebas de intolerancia, que están dando fallos en los resultados cada 2x3. Entonces vamos a ver un poquito a alertar a la población de
claro,
qué está
claro,
pasando
hay
y qué
ojo
tal.
Con esto.
¿Y tú quieres contar cosas o te pregunto por el fin de semana?
No, bueno, ha estado bien, ya no me da tiempo a contar nada más, lo dejo para la siguiente. En 20 minutos vuelve la información de Madrid.
No, pero espera, que tenemos 20 segundos, ¿qué has hecho el fin de semana?
Pues ¿qué he hecho? Mucho deporte.
Ajá.
Y algún concierto que otro.
Podemos
la
jugar,
verdad es que me ha dado tiempo de todo.
Podemos
mira.
Jugar al tenis algún
bueno,
día.
Bueno, seguro que tú juegas mejor. Yo de pequeña era muy buena, ¿eh?
¿Ah,
iba
sí?
como Arantxa Sánchez Vicario. Lo que pasa que, bueno, ahí os dejo con algo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son ya las 12:30, las 11:30 en Canarias. Y no dejan de pasar cosas en la radio.
Desde luego. No, nada más que tienes que buscar en Google... pruebas de intolerancia alimentaria IgG o test de sensibilidad IgG para encontrar casi 500,000 de resultados con todo tipo de empresas que están haciendo bastante negocio con estas pruebas. Es un negocio porque los médicos advierten de que la validez de estos test es nula. Ahora le cuento un poco más sobre esto. Pero desde hace un año se han multiplicado las publicaciones en redes sociales, por ejemplo en TikTok o en Instagram, de jóvenes que aseguran sufrir algún tipo de trastorno digestivo. Les recuerdo, estuvo María Segarra, es influencer, creadora de contenido, estuvo con nosotros en Herrera en COPE y nos habló del SIBO. Escuche.
Yo notaba que algo le pasaba a mi cuerpo que no era normal. Tenía muchísimos gases, flatulencia, las digestiones muy pesadas... Notaba como que mi cuerpo no hacía la digestión.
Problema este del SIBO, del que ahora se tiene un poquito más de conocimiento, pero cuando bueno, nos habló María sobre esto, era tremendo. Y esta tendencia ha llenado las consultas de pacientes, me refiero a lo de los test, ¿no? Que padecen algún tipo de trastorno digestivo o intolerancia alimentaria. Pero muchos acuden a su médico con un diagnóstico que han obtenido precisamente con uno de esos tests. Entonces, doctor, tengo SIBO. Doctor, si soy intolerante al gluten, son frases que se repiten cada vez más en las consultas de atención primaria y cuando el médico pregunta cómo lo sabe, la respuesta pues suele ser la misma. ¿No? Me lo ha dicho un test que me compré en internet. Entonces, si estos test fueran realmente fiables, ¿no cree que les ofrecería la sanidad pública? Pues bueno, vamos a hablar de todo ello con el doctor José Polo. Él es médico de familia y presidente de la Sociedad Española de Atención Primaria. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le agradezco mucho su tiempo. ¿Cuántos pacientes acuden a su consulta con un diagnóstico ya hecho con este propio test?
Cada vez es más frecuente atender pacientes que han consultado al doctor Google, ¿no? Y entonces se piensan que vienen suficientemente documentados, vienen con diagnósticos ya de presunción realizados, y por eso nosotros propiciamos que todo eso debe ser validado y que se fíe de lo que dice su médico, no de lo que dice un test, que no puede tener mucha validez, ¿no?
Porque ¿qué hay de estos tests? No sé si cada vez es más frecuente que vayan con alguno de ellos, no sé si han visto incluso
sí,
alguno
sí,
de ellos.
Es frecuente no solo este tipo de test en patología digestiva, sino también en otras muchas enfermedades. Mire, padezco Parkinson. Y le digo, ¿pero por qué padece usted Parkinson? Es que he leído por internet que tengo temblor, que tengo tal. Le digo, mire, pues el temblor más frecuente a lo mejor es el temblor de la edad, ¿no? Un temblor esencial. O tengo mi... seguro que tengo un tumor cerebral. O sea, cosas de este tipo lo vemos cada vez más frecuente. En la patología digestiva es muy frecuente alteraciones porque, entre otras muchas cosas, la dieta que solemos realizar, pues muchas veces no es la correcta.
Bueno, y entiendo que de redes sociales también le vendrán, oye, mire, he visto este vídeo en el que esta chica o este chico habla de eso. Incluso le iba a preguntar por si encuentra ya pacientes que vengan recomendados o con un diagnóstico de la inteligencia artificial.
Sí, alguno está llegando ya con el diagnóstico hecho y hasta mándeme usted este tratamiento porque tengo
¿qué
esto,
me dice?
¿No? Sí, madre. No es la primera vez. Es frecuente y cada vez más frecuente el acceso a la información. Por eso nosotros propiciamos o queremos, tenemos una página para pacientes donde se hagan consultas pues en páginas web o en documentación validada por las sociedades científicas.
No, es que además he estado echándole un ojo, doctor, y los test no son baratos porque estos test de SIBO te pueden costar hasta 500 euros el test.
Claro, el negocio, usted entiende la picaresca y el negocio que puede haber con todo este tipo de cosas.
Uf, tremendo. Tremendo, porque me gustaría que me hablase un poquito más sobre el SIBO. Yo recuerdo que esta entrevista a María se la hice hace poco más de un año. No sé cómo ha ido evolucionando este problema, si ya es más fácil identificarlo, porque creo que había un problema en el tema de los síntomas y en saber si era SIBO o no era SIBO, y cómo lo hacen ustedes ahora.
Toda la patología digestiva es complicado, ¿no? Y después pues necesita unas pruebas específicas de intolerancia a determinados alimentos, factores, ver también anticuerpos a nivel digestivo. Entonces lleva un protocolo diagnóstico que muchas veces acaba también teniéndose que realizar pues alguna colonoscopia o endoscopia digestiva alta.
Porque entiendo que lo único fiable es, si nosotros pensamos que tenemos una intolerancia alimentaria, es ir al médico y que nos hagan ustedes ahí unas pruebas, que no sé cuáles serán, pero...
Pues sí, son pruebas, muchas de ellas son intolerancia a la lactosa, a la fructosa, intolerancia al gluten, y también pues lo que normalmente pues también, como este tipo de pruebas de intolerancia, el organismo genera pues unos anticuerpos, ¿no? Anticuerpos contra las células específicas del intestino, que hay que hacer una batería de pruebas analíticas en sangre que conviene realizar.
Pero sí tengo entendido, doctor, que hay un test validado científicamente, que es un test de aliento con hidrógeno expirado. ¿Puede ser?
Sí, sí. Cada vez hay más test específicos con aliento para realizar determinadas pruebas.
Ajá.
Son menos invasivas.
Ajá. ¿Y cómo y cuándo sé si me tengo que hacer un test y cómo lo consigo?
Pues primero ir a su médico de familia, claro. Su médico de familia que le haga un test, o sea, una encuesta o un test perfectamente validado y decida qué pruebas realizar. Muchas pruebas están en muchas comunidades, ya se pueden realizar desde atención primaria, pero otras muchas veces hay que remitir a determinadas pruebas, pues en este caso sería al especialista hospitalario de aparato digestivo.
¿Y usted advierte que sobre todo este tipo de casos se dan en pacientes jóvenes o da igual la edad?
Bueno, cuanto más joven, pues más acceso a nuevas tecnologías, más conocimiento de internet, más introducción o más presencia en redes sociales, pero ¿a qué llamamos viejo o joven ahora, no?
Bueno, ya.
O sea, en el sentido ya. De pacientes cada vez más mayores, pues son personas más cultas. Yo pienso que el nivel cultural de la población ha aumentado mucho y lo que llamamos edad, antes era persona mayor de 60 años y ahora pues es mayor de 85.
¿Y cuál es el principal riesgo de hacerse todo este tipo de pruebas y autodiagnosticarse? Porque pues, dependerá del caso, pero...
Lo primero es la estafa que pueda, un riesgo que pueda suponer pagar 500 euros por un test que no tenga validado.
Claro.
Entonces es una estafa, ¿no? El segundo, pues sugestionarse o pensar que ese test o ese doctor Google es el doctor perfecto, el especialista perfecto, pues lo que decimos, el doctor Gannon de la época que somos mayores o House ahora, ¿no? Este doctor sabe más que Google, que el médico de familia, que es mi médico de cabecera, sabe más. Ese es otro gran riesgo. Y después ya, el mayor riesgo posible, o pienso, es automedicarse una vez autodiagnosticado.
Bueno, incluso entiendo que somatizar en algunos casos en
claro.
El que tú hayas identificado algunos síntomas que en realidad no tienes, pero que a lo mejor estás empezando a tener simplemente claro. Porque los has, ¿no?
Claro, obsesionarse con una enfermedad, somatizarse y pensar que uno la tiene y cada síntoma, pues creo que todavía es peor, ¿no? Porque le puede generar ansiedad y una somatización de determinadas enfermedades.
Porque me podría hacer usted una diferenciación entre alergia e intolerancia alimentaria, que sé que no tienen nada que ver, pero hay mucho que se confunde.
Una alergia es una reacción alérgica como tal, que llamamos anafiláctica, y suele ser bastante más aguda. Y una intolerancia, pues da los síntomas más inespecíficos.
Hombre, lo aconsejable es siempre, desde luego, ir al médico, pero no sé si hay algún tipo de información que sí podamos mirar
nosotros,
en internet.
Como Sociedad Española de Atención Primaria, Semergen, sí tenemos una página web específica para pacientes y podemos solicitar información. Está además atendida toda la información validada por médicos de atención primaria y en algunos casos, si el médico de atención primaria nuestro, pues solicita al propio compañero, al digestólogo, pues una información y al paciente le comunicará o le informará perfectamente cómo tiene que actuar.
¿Cómo me ha dicho que se llamaba la web, disculpe?
La web es Semergen, paciente, pacientes.
Semergen con S, ¿no?
Semergen con G. Y con S, sí, Semergen.
Sí, Semergen con C y con S. Pues está perfecto. Doctor, ya por último, porque hemos empezado charlando del SIBO y le decía, no sé si ya está más controlado todo este tema, porque en aquel entonces detectarlo era difícil y no sé exactamente si cada vez hay más pacientes que van o al contrario.
Todo lo comenté de pasada un poco al principio. Toda patología digestiva de intolerancia lleva un diagnóstico complicado. Lleva un diagnóstico complicado porque son el aparato digestivo y los alimentos pues llevan también muchas veces componentes o aditivos difícil de tipar, y las pruebas o baterías de pruebas en muchas ocasiones pues son realizadas con lo más frecuente, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces cuesta trabajo determinar qué producto, qué aditivo, o qué intolerancia, o qué nos está provocando la intolerancia.
Doctor, don José Polo, ha sido un gusto charlar con usted. Muchísimas gracias por haberme prestado estos minutos.
De nada.
Gracias.
Un placer.
Déjeme que nos demos un paseo. Bueno, si lo montamos en coche o en avión mejor, porque si no va a ser un tiempecito. Nos tenemos que ir a Alemania, porque el Archivo Federal de Alemania publica cientos de documentos de Oskar Schindler. Entre ellos, una copia de su lista, la archiconocida lista de Schindler, ¿no?, que Spielberg llevó al cine en una peli espectacular que tuvo muchísimos Oscars y recaudó muchísimo dinero, y lo hace coincidiendo con la conmemoración de los 50 años de la muerte de ese hombre que salvó del exterminio a más de 1.200 judíos, ¿eh?, contratándoles como trabajadores de sus fábricas. Si no ha visto o si no has visto la película, pues entiendo que serás más jovencillo, por favor, pues esta misma tarde, si tienes un tiempo, o esta misma noche. Es espectacular, de mis películas favoritas. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE Centro Europa. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. También es una de mis pelis favoritas.
Sí, ¿verdad? ¿Eh? Es que es brutal. Además, ese momento en el que aparece la niña con el abrigo rojo, es una película en blanco y negro, y solo tiene color en un momento de la historia, que es brutal, de verdad. Me parece tan bonita esta peli.
La magia de Spielberg. Y la realidad de la que parte esta historia, pues es seguramente más bonita y más emocionante todavía, ¿no? Porque se trataba de vidas reales, de muchos niños reales, que gracias al trabajo de Schindler y sus ayudantes, pues salvaron su vida.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo ha llegado hasta hoy ese documento? ¿Cuál es el documento exactamente, la historia y tal?
Bueno, pues la lista fue escondida, no apareció hasta 1999 en un desván en la ciudad alemana de Hildesheim. Estaba dentro de una maleta con otros alrededor de 7.000 documentos, todos ellos procedentes de las empresas y de los negocios de Schindler y de su patrimonio. Claro, Schindler ocultó toda esta documentación después de la guerra porque en su momento era muy controvertida, lo que de alguna forma demostraba es que él había estado trabajando con altos cargos del régimen nazi, y en ese momento de desnazificación era peligroso para él que se supiera, claro, todo esto. Claro. No se podía valorar todavía todo ese salvamento de vidas. De hecho, Schindler murió en la pobreza y casi rechazado por la sociedad alemana, que no conocía todo lo que, fíjate, había hecho. Cuando aparece en el 99... los sucesores de Schindler deciden venderla. Se ha subastado al menos dos veces, poco después de descubrirse una vez, y después en 2017, que es cuando el Archivo Federal de Alemania se hace con ella, y ahora, pues como decías, con motivo del aniversario, pues decide ponerla en red, exponerla y que todo el mundo la pueda ver y la pueda consultar.
Qué bueno. Oye, y hombre, tiene una importancia histórica muy grande más allá de la película. Entiendo que, bueno, no sé si sigue vivo alguno de los nombres de la lista de sus descendientes, seguro, pero...
Sus descendientes sí, pero ellos no. El último en fallecer en 2013 fue Leon Leyson, pero mira, antes de que muriese, en la cadena COPE le pudimos entrevistar y guardamos todavía algún sonido de él, de cómo explicaba cómo fue su entrada en la lista, por ejemplo.
Mini Schindler's List of about 30.
Había una mini lista de Schindler, menos de 30, que debían ser transferidos desde el campo de concentración de Plaszów a la empresa de Schindler. Era un lugar, claro, mucho mejor para estar. Y mi madre y yo fuimos inscritos en la lista porque mi padre habló con Schindler y ese hombre fue mi buena suerte.
Qué bueno.
León, después de eso, gracias a que pudo sobrevivir, se fue a Estados Unidos, hizo allí toda su vida, pero venía de vez en cuando a Alemania a visitar colegios alemanes para contar a los niños alemanes todo esto y que de alguna forma no se perdiese el testimonio de lo que hizo Schindler.
Qué bueno. Oye, me han entrado ganas de ver la peli otra vez.
Pues a la sofá y manta esta tarde.
Esta tarde no sé si voy a tener tiempo, Rosalía, porque además la peli es larga, ¿verdad? Creo que dura, no sé si llegaba a las 3 horillas por ahí.
Sí, es larga, se detiene mucho en todo el proceso, retrata muy bien el papel de Itzhak Stern, que era el ayudante de Schindler y su cómplice en toda esta tarea, y sigue paso a paso cómo se elaboró esa lista, que fue un trabajo largo y arduo. Sí.
Rosalía, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Hasta pronto.
Chao, chao. ¿Tú recuerdas la lista de Schindler?
Sí, una de las películas que más me han impactado.
¿Sí?
Yo he llorado con pocas películas en mi vida, esa es una de ellas.
Pues es que acaban de desclasificar el archivo federal de la lista de Schindler y está allí expuesto en Alemania. Acabo de hablar con Rosalía.
La original.
Sí, sí, qué bueno. Oye, ¿con qué vas?
Bueno, y como sabes, es el aniversario de la masacre terrorista de Hamás, del 7 de octubre. Un año después haremos un balance de lo que ha supuesto para la población y también para la geoestrategia de Oriente Próximo. Como sabes, la escalada bélica no ha dejado de crecer desde entonces. Ahora hay un frente en el norte con el Líbano. Nadie sabe, pero todo el mundo sospecha que va a ir a peor.
Y sí, sobre todo la respuesta a Irán, ¿no? Que todavía no sabemos cuándo ni cómo, pero que va a ser, lo dijo Netanyahu.
Y estamos pendientes, efectivamente, de que Netanyahu piense, medite el siguiente paso en esa escalada. Pero bueno, un año después, si lo que quería Irán, a través de su Twitter armado, Hamás era destruir cualquier equilibrio y posibilidad de paz en Oriente Próximo, lo ha conseguido. Más allá de las críticas legítimas que nos merezca la falta de proporción de la respuesta israelí, dada su infinita superioridad militar sobre la población civil. Y luego estamos muy pendientes de algo que acaba de pasar, Alberto, en el Parlamento, que es una cagada, permíteme decirlo así, cósmica de la oposición al no controlar una reforma legal que ha colado Bildu, en una ley que acorta las penas de prisión a 41 etarras, incluyendo a Chapote y otros 10 terroristas que quedarían de golpe en libertad. Estamos hablando de terroristas que se benefician de una reforma que ha colado Moncloa, donde se aplica una, como la ley Parot, o sea, aplica los que han cumplido condena en Francia, en la transposición de una directiva europea que podía haber tenido una excepción para casos de terrorismo autóctonos como los de los etarras, pues no ha habido ahí la suficiente, no sé si inteligencia o control de la oposición para estar pendientes, y porque se votó por unanimidad. También PP, Vox y UPN votaron esa reforma sin querer, porque estaba camuflada la cláusula, pero claro, ahora está intentando decir el PP que en el Senado lo van a intentar echar para atrás. Ya veremos. Desde luego es un golpe duro para las víctimas que están bastante enfadadas.
Hay que leerse mejor los papelitos, ¿no? ¿Qué pasa?
Hay que mirarse mejor los papelitos. Hay que pensar menos en el puesto y que yo estoy aquí tranquilito y ya me llegará al poder y hay que hacer el trabajo parlamentario.
Jorge, amigo, te escucho, gracias.
Hasta ahora.
Chao, chao. Bueno, pues se queda con Pilar Cisneros, se queda con Jorge Bustos en Mediodía Cope, luego más tarde Pilar García Muñiz y toda la leña con Ángel Expósito y lo que le cuelga. A Cope, no a Ángel Expósito. Bueno, en el mañana a las 6 no, nos vemos. Te dejo aquí con JJ. Es que me lío hablando, ya lo siento. Un segundo.
Carlos Herrera.
En X, @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real